www.ecoturismo.org.co o al teléfono en Bogotá 927-9141. Los invitamos a participar en los Premios Nacionales Alejandro Ángel Escobar.
Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti. Y una vez tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Sientes como siento, la almohada no suele mentir. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer.
Presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
dientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan de mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirar, no quiero querer. El café con azúcar, quiniela y olvido. Quién sabe del mundo debajo del río.
11 de la mañana, 2 minutos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, en el Control Master, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet les da la más cordial bienvenida. Recuerden que este es un espacio orientado por el Proyecto Marfil, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, también del Departamento de Filosofía de esta misma institución. Y bueno, desde aquí estamos abriendo espacios de diálogo y encuentro con diversos actores sociales, educativos, culturales y, por supuesto, siempre con la mejor sintonía, la de ustedes. Hoy, lunes 9 de marzo, transitando y comenzando ya esta nueva semana. Me permito entonces también presentar a mi derecha, para quienes nos ven a través de la plataforma en Facebook Live del Proyecto Marfil, una voz con la cual se van a estar familiarizando a lo largo de los próximos programas. Es Julián Beltrán, él es estudiante de Ciencias de la Comunicación de nuestra universidad y nos estará acompañando también aquí en el espacio regularmente. Bienvenido, Julián.
Hola, bienvenido.
Bienvenido a nuestra emisión. Y bueno, hoy tendremos una invitada muy especial, de la cual estaremos haciendo mención en contados instantes. Esto es El Puente a través de Uniminuto Radio.
En El Puente estamos dialogando.
De la mañana, 5 minutos, y bueno, ahí tenemos al gran Rubén Blades. Este tema, Amor y Control, ¿lo había escuchado antes?
Sí.
Me imagino que lo ha disfrutado en muchos momentos.
Sí, en par reuniones que hemos tenido con
la familia y con, claro, amigos. Sin duda alguna, la música de Rubén Blades nos transporta, nos trae también ese sentimiento social que sin duda alguna es significativo. Y bueno, hoy tenemos una invitada que tiene profunda sensibilidad social y nos va a hablar de un proyecto denominado Curundú. Ya estaremos hablando un poco acerca de ello. Se llama Dali Ibáñez, ella es panameña. Sí, está bien, está trabajando en este contexto, y justamente
con Rubén estuvo.
Por eso hoy traemos panameños musicalmente. Ya sorprenderemos más adelante con algún otro artista que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, nos da mucha alegría que nos acompañe hoy Dali Ibáñez. Ella proviene del mundo, pues, de la contabilidad, de la administración de empresas. Se ha dedicado a lo largo de su vida a la consultoría para el área de recursos humanos y el desarrollo de algunos proyectos sociales. Entre estos proyectos se encuentra justamente la Fundación Curundú. Y bueno, vamos a hablar de esta fundación el día de hoy, de sus alcances, de sus apuestas. Dali, bienvenida al Puente, bienvenida a Uniminuto Radio. Veo que viene con el logo y con la chaqueta institucional de Curundú.
Total, total. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias, sobre todo a Uniminuto Radio por recibirme. Es un honor estar aquí, especialmente con el profesor Simón y el estudiante Beltrán. Un lujo para mí, una experiencia muy bonita y humildemente representando el feeling de Panamá que tiene con relación al hermanamiento con otros países, que es súper importante.
Claro que sí. Bueno, en ese sentido estamos complacidos que nos acompañe. Un saludo también al profesor Víctor Andrés Rojas, que ha hecho posible también la gestión de la participación de usted en este espacio el día de hoy. Y comencemos por una pregunta que es obligatoria. ¿Qué es Curundú?
¿Qué es Curundú? A ver, bueno, primero que nada les digo, Curundú es un mundo de gente, un mundo de recursos humanos tan bonito que como muchos de nuestros países tendemos a marginar. Entonces perdemos muchos recursos bellos, muchos recursos con tanto potencial. Y si voy a la descripción correcta o tradicional, uh-huh, académica, es un barrio que está en la periferia de la, perdón, está dentro de la misma metrópolis, con 2 kilómetros de separación de un mall grande, un centro comercial muy grande, de la terminal más importante del país, y del Cerro Ancón, que es histórico, y que asimismo también nos rodea todo lo que era el área que estaba manejada como el área canalera,
sí,
que estuvo en su momento manejada por los norteamericanos que llevaban el canal. Y bueno, eso para decirte, estamos como un pequeño valle donde lastimosamente ha sido un área inicialmente abandonada. Estoy hablando de hace tiempo. Bueno, primero déjame decirte que Simón, Curundú significa tierra de encanto.
Ok, bella expresión.
Sí, y es en dialecto indígena. Uh-huh. Y a mí me enamoró Curundú. Yo llegué por un proyecto de 3 meses y llevo 5 años. Uh-huh. Y no pretendo salir de ahí.
¿Y cómo llega justamente a Curundú?
Bueno, llego a Curundú por una experiencia que tuve. Fui invitada por... Yo trabajo en prevención ya hace años, ¿no? Sí. Entonces, en la mesa de trabajo de prevención, el Ministerio de Seguridad invita a un componente civil, porque estábamos yendo con jefes de la policía, estábamos yendo con jefes de autoridades locales y departamento social, y de repente me dicen, Dali, queremos un civil que se atreva a ir a El Salvador. Y yo dije, yo estoy, voy. ¿Estás segura, Dali? Vamos a un intercambio de experiencia con las personas que trabajan con las maras. Digo, ay, sí, voy, claro, porque para mí qué mejor saber que esas personas que han sido a prueba, que han estado a prueba por tanto tiempo en el día a día de la realidad de lo que se llama violencia, narcotráfico, todo lo que eso conlleva en un barrio, porque es un barrio el concepto. Y bueno, fui y la experiencia estuvo allá, me abrió los ojos. La inacción es el peor cómplice de lo malo. El no tener o asumir esa corresponsabilidad que todo ser humano dentro de una sociedad debe de asumir. Uh-huh. El decir presente aunque no te haya tocado a tu familia, aunque no te haya tocado tu ingreso o tu calidad de vida. Eso no te excusa para, claro, no activarte. Entonces, el ir allá a ver eso, ver cómo lo cotidiano era en la carretera, en la vía principal entrada al Santa Tecla, que fue exactamente donde fuimos. Fue impresionante que me dijeran, no, aquí lo que es normal es ir contando los cadáveres que están tirados en las aceras, que, bueno, si fuesen aceras, es como área de interior. Para mí eso me abrió los ojos y cuando llegué a Panamá dije, inclusive le dije al oficial que estaba como uno de los jefes de la policía, yo quiero, porque vi el programa que él explicó lo que era la UPC, la Unidad Preventiva Comunitaria. Sí. Es un concepto que se toma de Brasil, uh-huh, el manejo que se hizo con las favelas, que es entrenar a la persona para que su proceso de acercamiento con la comunidad no fuese solamente represivo, o sea, de tener que hacerlo obvio, sí, porque esa es la misión, guardar la seguridad, mantener la seguridad. Pero llegar con ese elemento humano, con ese elemento que te permite llegar a la comunidad, saludar a la señora que está sentada vendiendo, no sé, los bollos, las arepitas, lo que fuese de su cultura, hablar con el chiquito que está por ahí descalzo, detrás de una bola toda desgastada, todo mal atendido, pero también a ver a ese estudiante que está con su bolsita ahí, que se está rompiendo, pero lleva los libros y quiere estudiar. Entonces, ese entender era lo que se quería, trabajar con el elemento humano dentro de la fórmula como un elemento, un factor muy importante a cuidar. Uh-huh. Bueno, esta idea fue exitosa, de hecho aún sobreviven 8 favelas con ese programa, las demás
¿Hace ya cuánto no? tiempo de esa invitación a participar ya?
De haber ido a Santo, a El Salvador fue hace 6 años, de haberse montado el proceso de transformación que hizo la Policía Nacional con esta unidad en particular que se denomina Unidad Preventiva Comunitaria, y explico posteriormente por qué la describo, eso fue hace 7 años. Entonces, Curundú era el área que llevaba las estadísticas. ¿Sabe que los indicadores en tema de seguridad, el indicador más crítico, el que todo el mundo apunta a ver internacionalmente y todo, los homicidios? Entonces ahí estaba descollando, o sea, ellos llevaban Curundú como tal, en un área de 1.1 kilómetro, y llevaban registros de 30-35 de averaje mensual. Supremamente alto por el perímetro, pero era porque ahí se movía, digamos que la logística de lo que no queremos nadie aquí en su país, pero que siempre está, que es el tema del narcomenudeo, que es lo que controla básicamente los barrios. El tema es que, estando ahí, cuando él explica esto, yo tengo que hacer algo. Entonces, como me activó, yo tengo hijos, claro, son nenes ya grandes, de 33 y de 23, pero ellos van a tener hijos, y yo quiero que mis hijos tengan la paz de tener un nieto que pueda salir de su casa y montar bicicleta, y tú no estés con el sofoco. Pero bueno, tema, volviendo a esto, cuando nos explican esto, yo digo, bueno, yo soy formador de formadores, o sea, capacitador, voy a ofrecerle hacer una capacitación, porque una vez que investigué, uno de los indicadores más fuertes que había en la región, en el área particular, era el tema de la deserción escolar. Digo, no hombre, yo voy de muy académica, la clásica, ¿no? Con mi proyecto perfecto de MET, método de estudio y tutoría. Yo iba a enseñarle a los niños, primero buscar que descubriésemos cuál era de las inteligencias múltiples aplicadas al aprendizaje, cuál era la que cada uno tenía, y así poder enseñarle qué técnica de estudio tiene que llevar, pero trabajando triangulado con la mamá para que entendiera la propia de ella y también no rechazase y respetase la del nene.
Claro.
Para que así le fuese un apoyo positivo. Y por el otro lado, el otro parte del triángulo, que es el educador, el docente, si se entiende su forma natural de aprender, entiende que cuando yo digo vamos a leer, es porque a mí me resulta correcto leer, pero hay niños que no son de leer, que de repente son kinestésicos y requieren de vivenciar experiencias para poder crear su concepto y así guardar su información a su manera.
Y empieza desde esa experiencia entonces a configurar esto que se denomina Fundación Curundú.
Que hoy es Yo Soy Curundú, nació entonces como un aporte social de 3 meses, un proyecto bien puntual que yo juraba con la varita mágica, yo iba a hacer que los nenes bajasen el indicador ese de deserción.
Siempre existe esa tentación de llegar con la varita mágica, sí, ¿no? A los lugares, a resolver las problemáticas y demás. Julián.
Digamos, ¿qué nivel de mitigación ha tenido el Yo Soy Curundú en estas poblaciones?
Esta población, como es a veces se puede tomar como población de tránsito. La gente viene en migración interna o local del país y llegan ahí, se quedan un rato y después se van porque no consiguen trabajo, ven la situación como estaba crítica, ellos se retiran. Hoy por hoy, si te digo mitigar la gestión per se de Yo Soy Curundú, que nació por una alianza después de ese proyecto con la misma unidad preventiva comunitaria, yo me he quedado ahí, yo lo que empecé haciendo era apoyo a las actividades que tenía la UPC, que eran actividades recreativas y culturales para los niños. Entonces yo le dije al comisionado si me permitía ser apoyo, me dice perfecto. So, iba como una parte formal, estructurada, académica, a desarrollar actividades muy puntuales, pero en ese momento eran solo actividades. Cuestiones que podían mantener al niño lejos o no estar en la calle, para que no fuese víctima de este encanto que llega cuando llegan con muy buena estructura el tema del narcomenudeo, sobre todo. El tema es que hemos tenido población, el primer proyecto que es MED, se trabajó por un periodo de 6 meses con el tiempo escolar, porque tenemos que ir acorde con la escuela. Y una de los nenes que trabajamos eran 23 inicialmente de un área particular y se retiraron del proyecto 5. Los otros, no te digo que descollaron a subir a notas excelentes, pero por lo menos recogieron lo que llamamos, nosotros decimos en Panamá, recogió notas, que es cuando vas fracasando, vas así como, bueno, pero es que yo no entiendo eso, y logras remontar y que la criatura sienta la confianza y que su averaje vaya mostrando averajes aceptables, que son 3.5, 3, ese, ahí sí tuvimos eso.
Pero ¿quiénes conforman Curundú?
La Fundación Yo Soy Curundú está conformada, y esto es un reto que yo que yo quiero retar aquí a las personas que quieren ayudar. Regularmente decimos, si yo no tengo plata, yo no puedo ayudar. Uh-huh. Si yo no tengo plata, yo no puedo hacer una fundación. Si yo no tengo plata, yo no puedo hacer un programa.
Sí, se ven como inalcanzables a veces.
Efectivo.
¿No?
Y yo creo que tenemos que confiar un poquito más en la capacidad del ser humano. Y sobre todo cuando se invoca o se tira por la línea de alianzas. Uh-huh. ¿Quiénes somos nosotros? No somos solo, somos un grupo de básicamente 3 adultos y 6 jóvenes. Jóvenes adolescentes, hoy por hoy. ¿Cómo empezó? Empezó con Dali sola, por 3 años haciendo labor social, servicio social simplemente, hasta que ya los actores de la sociedad que yo iba tocaba puertas, yo soy muy buena tocadora de puertas, yo voy pidiendo ayuda sin ningún problema, y eso me ha resultado, y quiero que la gente se quite la pena de pedir ayuda, de llegar a una empresa y decirle, mira, tú estás colindando, tocaría el tema de responsabilidad social empresarial, nosotros tenemos un proyecto que atiende a una población que es la que, y los indicadores dicen, son las que tienden a ser los hurtos, pequeños, pero son hurtos que van marcando a tus empleados, a tus colaboradores, a tus clientes. ¿Por qué no me apoyas? No me des dinero, pero yo para hacer tal cosa requiero de esto y esto, y le llevo 3-4 cotizaciones, digo, escoge lo que tú quieras y puedes manifestar tu aporte de esa manera, pero lo más importante es que las personas, cuando tocas puertas, es que seas bien transparente, pides pero llevas cotizaciones, que ellos hagan los pagos directos, o así trabajo, que hagan los pagos directos y que uno coordina el recoger los aportes. Uh-huh. Esto permite a la persona entender que sí se está utilizando los fondos en lo que se requiere.
Bueno, y en ese orden de ideas, veo que ustedes tienen como finalidad generar procesos de empoderamiento a la niñez, la juventud.
Total.
La mujer y la comunidad en general. Hablemos de esa perspectiva sobre el empoderamiento, porque algunos podrían decir, no, van a transferirles a ellos una serie de iniciativas para que en su territorio las repliquen. Uh-huh. Esa es una mirada que de pronto se puede tener, claro, en torno al empoderamiento y que para algunas personas puede resultar problemática. ¿Cómo se gestan también esos procesos participativos en conjunto con los niños, con las mujeres y con las personas que hacen parte de la comunidad?
Bueno, con los niños lo que hacemos es, cuando uno trabaja con niños que pertenecen a, uh-huh, a barrios donde hay pandillas, hay una nueva geografía invisible. El nene no puede cruzar de aquí, no puede cruzar de allá. El papá, por ende, tampoco. Claro. Esa criatura se priva de tener vida social o cultural. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con ellos? Trabajamos, con los niños se está trabajando actividades culturales. Se organiza, obviamente, de nuevo, se consigue apoyo de parte de las empresas, de los museos y demás, y se les lleva a participar de presentaciones de teatro, todo lo que es cultural que tengamos acceso. Uh-huh. Y también se organiza el deporte, porque se ha visto que el deporte es una de las formas más fáciles de hacer, de lograr el interés del niño, claro, y del joven. Pero esto va acompañado con capacitación. Las capacitaciones son formativas, son el tema de liderazgo, son el tema de, inclusive se consigue apoyo como de las Naciones Unidas, específicamente Fondo de Población. Uh-huh. Y ellos, con todos sus profesionales, llegan y les dan capacitación del manejo de todas las situaciones que hay de riesgo hoy en día dentro de la sociedad. Hay muchos temas de abuso sexual. Entonces casi nadie quiere tocar eso de frente, y lo mejor para hacer es conseguirte un idóneo, una institución o una organización en este caso, y nos apoya con esto. Entonces se le explica a los nenes, por profesionales, por galenos, cómo es el tema de detectar psicólogos y todo, con los maestros presentes, y a veces invita a los padres, que si tienen preguntas, detectemos cómo el niño debe o cómo validar alguna sensación que el nene tenga en relación a eso. Uh-huh. En relación al liderazgo se consigue, por ejemplo, los talleres de liderazgo que tienen y universidades. Y por ejemplo es en el CDS, es Ciudad del Saber. Ciudad del Saber es como una especie de ciudad universitaria que tenemos, sí, uh-huh, colindante con el dentro del área canalera, de hecho. Y ellos lo que hacen es que invitan a universidades internacionales a desarrollar planes internos. Por ejemplo, ellos nos han apoyado con capacitación y formación, tanto in-house, que llamamos adentro de Curundú, uh-huh, que nos visitan, como que se hacen llevando a los jóvenes. Entonces, uh-huh, ¿qué es lo que estamos haciendo últimamente? Formar un equipo, porque de hecho es un equipo, no un grupo, un equipo de jóvenes que se les hace formación de todas las maneras. Por ejemplo, en este momento, ayer domingo se hizo el tercer taller de marketing, que fue voluntariado, que hizo una joven que fue destacada en Panamá, porque fue la voluntaria que logró ganó el concurso del logo de la JMJ. cuando fue el Papa a Panamá, se hizo un logo muy particular.
La Jornada Mundial de la Juventud.
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, ella se ganó eso porque es estudiante de marketing, diseño y demás. Entonces, ella, por ejemplo, está dando talleres los domingos. Yo estaba aquí dos domingos ya y ella sigue haciendo como labor social, con apoyo. Ella dice, Dali, yo llegué, yo me enamoré con estos nenes. Yo también soy.
¿Cómo es el proceso para que se vinculen los jóvenes y participen de estas iniciativas que sin duda alguna va impactando de una forma significativa también las apuestas sociales, éticas, políticas de tantos niños y jóvenes desde Yo Soy Curundú?
Basamos sobre la plataforma del deporte, realmente ese es el primer enganche, porque los chicos de verdad llegan a eso, requieren eso, con la única diferencia que cuando entras, entonces vamos invitándolos, mira, nosotros tenemos reunión, nosotros nos reunimos los domingos, por ejemplo. Yo Soy Curundú se reúne los domingos, que es el día que el niño ya o el joven puede decir, bueno, ya terminé tarea, ya no tengo nada que hacer, porque los deportes casi siempre se dan los sábados o los viernes en las tardes. Y la idea al principio, nos dimos cuenta que chocaba en horario. No, aquí no, la idea no es poner al niño a decidir, entre más tenga es más sano.
Claro.
Es buscando espacio, logramos coordinar para los domingos de 2 a 5 de la tarde. Entonces ahí cuando hay una actividad que estamos apoyando o algo, le decimos, oye, mira, porque los mismos muchachos ya son partes, por ejemplo, monitores, inclusive en proyectos de afuera, el Instituto en Panamá recién se abre el Ministerio de Cultura. Entonces ellos, por ejemplo, el coordinador de los eventos del verano me llama y me dice, Dali, ¿tienes chicos que me puedan apoyar como monitores? Porque yo sé que tú tienes un grupo ya formado. Digo, por supuesto, pero lógico, apoyo y apoyo, ¿no? Me das plaza para que mis niños de aquí de Curundú vayan, entonces mis monitores van y te apoyan con de lo más fine. Y fue muy buena experiencia. Entonces, así, a través de ese tipo de intercambio, donde el niño vivencia una actividad recreativa mayormente o deportiva que le gusta, más que yo estoy cuando tienen otra actividad. Cuando el niño me pregunta eso, yo chip, aquí está. Entonces ya toca el protocolo oficial de hacer formato, ir a mamá, explicarle y que las mamás, por el tema de la situación, nos validen con sus firmas, copia de su documento de identificación del niño y del padre, porque esto es bien importante, sobre todo por el tema de que estás cargando con vidas ajenas, son nenes, y la tutoría temporalmente te corresponde a ti, al sacar a esa criatura de su entorno. Esos son los protocolos. Otra cosa que también hacemos es, hay organismos como, y el nombre en inglés, National Court Service Center, que es una ONG americana que trabaja en la justicia juvenil. Entonces, por ejemplo, ellos lo que hacen es un enfoque preventivo. Ya en su primer inicio en Panamá, ellos trabajaron dentro de las cárceles dándole atención terciaria. Pero desarrollan entonces una parte que es que atienden los jóvenes que tienen 17, 18, 19 y más años, hasta 25, que no encuentran trabajo, porque casi siempre, no sé si pasa aquí, que te piden experiencia, pero tienes que haber terminado la escuela, pero esto y lo otro. Entonces lo que se hizo fue una especie de nivelación. Porque estos chicos cuando están en barrio, regularmente en las escuelas, ellos tienen una inasistencia y por la razón lógica y la dinámica misma del entorno, entonces sí logran terminar sus escuelas, pero hay baches. Entonces con esto lo que se hizo fue, se consiguió educadores a nivel de universitario que pudieran decodificar bien a estos chicos y se le hizo una nivelación en matemáticas, en español. Se les trabajó el inglés porque Panamá es un entorno que se mueve mucho, el inglés como idioma comercial, digamos. Se les trabajó mucho su forma de vestir, todo lo que era su presentación, su proyección. Este proyecto duró 2 meses y medio formación diaria con estos jóvenes. Entonces cuando me llaman me dice, Dali, yo, perfecto. Y yo conseguí mis 31 niños que fueron de jóvenes, que fueron de Curundú. De ahí uno se quedó con nosotros en el grupo.
Bueno, ahí tenemos un ejercicio y una apuesta y un trabajo bastante alto, Julián, grande, que va impactando sin duda alguna el sentido social también de los niños y los jóvenes hoy en día. Le recordamos a nuestros oyentes y a las personas que nos están viendo a través de la plataforma digital de Facebook Live de Marfil Educación Filosófica, que hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es Dali Ibáñez, es directora de proyectos de la Fundación Yo Soy Curundú de Panamá. Aliada, cercana también a muchos de los procesos y a estas iniciativas que son muy importantes en el ámbito de la niñez y la juventud. Para todos ustedes un saludo muy especial, a quienes nos siguen también a través de www.uniminutoradio.com.co. Julián, preguntas también para nuestra invitada del día de hoy.
Pues te quería decir que digamos, tú tocabas el tema de la experiencia que tienen los jóvenes, ¿no? Digamos, aquí en Colombia pasa básicamente lo mismo, y es que, o sea, los jóvenes nos piden, digamos, cierta experiencia para ejercer un cargo laboral. Uh-huh. Entonces, pues, digamos, nos piden 3-4 años de experiencia, sabiendo que, digamos, uno las afueras del colegio o de la educación universitaria, uno aún no ha cumplido ese requisito. Entonces, digamos que yo soy curundú, digamos que no sé si tiene esa fortaleza que le dan a los jóvenes para darles como una capacitación más amplia de lo que es el empleo.
Lo que hicimos para ese tema, que es muy importante, porque tú no quieres que el chico esté solo, que esté abandonado, que llegue a alguien y una mala influencia, pues le jale. La realidad es una sencilla idea de alianzas. Se va. Yo, de hecho, lo que hicimos nosotros en Yo Soy Curundú fue ir a las empresas colindantes que pertenecían al área y tocar la puerta con el apellido Responsabilidad Social Empresarial. De hecho, hemos colocado 5 chicos, 5 permanecen. Colocamos 7 y de esos 7, 2 niños, piti campo, como dice uno coloquialmente en Panamá, llegaron y donde dije, no, pero es que, ¿y si yo llego tarde? ¿Cómo vas a llegar tarde, hijo? Si tú vives aquí mismo, o sea, tú nomás tienes que desplazarte caminando, no necesitas ni siquiera transporte público, nada. No, pero bueno, el tema este de la responsabilidad, que eso es algo que se tiene que inculcar desde pequeño, ¿no? Entonces uno trata de formarles, pero lo que logramos hacer fue eso, hacer alianzas con gobierno local y decirnos, por favor, denos la manera de saber qué empresa se ha acercado a usted diciendo que requería. Por supuesto, las posiciones o las vacantes que nos ceden son vacantes de las no experiencias o no conocimientos específicos. Chico que va a apoyar en almacén, chico que va a apoyar al conductor, en temas así básicos, y las niñas que son las que empiezan con el tema de limpieza o que también empiezan con asistentes, o sea, ella es la que lleva todos los papeles de una oficina a la otra, ese tipo de cosas. Entonces eso le da la experiencia. Lo otro que en Panamá tenemos un poquito de apoyo es que las escuelas para graduarse a nivel secundario se está trabajando con práctica profesional. Cuando es de la línea de contabilidad, de turismo, la única que no va a práctica es la de bachillerato de ciencia, pero bachillerato de ciencia casi siempre sigue estudiando, porque lo que quiere es eso, una carrera universitaria como primera línea. Entonces eso nos da una gabela, pero esa fórmula es la que nos está funcionando. Ir y toca puerta a los empresarios, mire, disculpe, no tenemos tantos jóvenes que están por graduarse, estas son sus hojas de vida. Lo que sí resaltamos y que es bien importante es que el joven entienda que sus saberes no necesariamente tienen que estar certificados con sellos de alguna institución. Si tú eres una persona que sabes algo técnico o que en casa apoyaste a papi trabajando cuero o cocinando, tienes un expertise, entonces de repente puedes validarlo haciendo una preparación técnica. En Panamá hay un instituto que se llama INADE, que es de formación específica, técnica, y tiene cursos que sí son certificados y que se consiguen gratis, solo que lógico, la fila para esperar es como que lógica, ¿no? Es grandecita. Pero tiene ese chico la oportunidad, o chica, de ir y prepararse en inglés, en computadora, en ebanistería, en carpintería, soldadura, y otras cocina. Ahí salen chef con profesores que salen de la línea Cordon Bleu, lo cual es excelente. O sea, sí hay
saberes de la vida cotidiana, ¿no? Que
muchas veces en su hacer. Efectivo. Muchas veces lo que nos pasa es que no sabemos, pero nos quedamos sentaditos ahí. Es que yo no sé qué hacer. No, caramba, así como checamos en el teléfono todas las opciones últimas que salen de la farándula o lo que sea, y lo hacen los jóvenes sin ningún entrenamiento, ojo, navegan muy bien, pues así mismo pudiésemos navegar responsablemente y buscar opciones de ser. Otra opción que hay muy buena es el hecho de que ahora la responsabilidad social a nivel universitario, globalmente hablando, está máxima. Es su mejor momento. Hay muchos cursos en línea que son gratuitos y que son de universidades tan renombradas como Harvard, MIT, o sea, universidades de mucho peso. Entonces, cosa que los chicos se metan a esto, EDX, por ejemplo, edx.org o Coursera, y ustedes mismos también tienen curso en online. Entonces, ves que hay algo que es empezar a tocar ese punto de corresponsabilidad. Ay, que no me ayudan, pero te tienes que ayudar tú primero. Y me parece que eso es bien importante que entendamos todos.
Dali, encuentro como un elemento interesante que en el equipo de líderes juveniles que ustedes también tienen y que han conformado, tienen un elemento muy potente a nivel metodológico, que es la apuesta pares a pares.
Correcto.
Que es una metodología que vienen trabajando con las comunidades vulnerables allí en Corundú, y encuentro también el Chorrillo como un escenario y un espacio también significativo. También. Hablemos de esa metodología. ¿En qué consiste pares a pares?
La metodología pares a pares es tomar al joven, explicarle, trabajar con él como... Primero que nada, que vea el tema de su autoestima. Es bien importante que entienda cómo él se ve. Que ayer hemos tenido como la del espejo, a quien tú ves enfrente, y no sé qué. Y los chicos siempre me van con cabecita baja, como uno dice, mirando al piso. Y digo, ¿pero por qué miras al piso, papito? Si tú analizas, no hay nadie que tú veas en una televisión o en un programa o en un celular que no tenga nada que tú no tienes. Entonces, partir por el hecho de realización de yo soy una persona tan igual a cualquier otra persona. Ahora, digamos que papá Dios me puso a mí en el camino un reto mayor, quiere decir que yo tengo más facultades para echar, ¿sabes? Moverme con hombros, con lo que fuera, pero llegar y lograr la lucha para el éxito, pero el éxito que tú te pongas, que eso es bien importante, se dice a los niños, si tú no eres, no te gusta la matemática, pues no le hagas caso. A esa persona dice, tienes que estudiar para ser médico o para ser matemático. No, mira qué es lo que te gusta. Entonces partimos por ahí. Una vez que hacemos, lógico, eso va con una prueba psicométrica, que es la que asesora el psicólogo, que es voluntario también. Entonces se le ve el perfil, entonces se le trata de encaminar a eso. Una vez que ya tenemos los grupitos como definidos, empezamos a buscar qué institución, qué organismo capacita en la línea esa. Por ejemplo, hay dos nenas que tienen, una de 15 y otra de 16, que ya quieren ser criminólogas, y es lógico. Ellas vivieron la etapa donde Corundú era lo más crítico, y después que entró y se hizo la intervención interdisciplinaria, fue muy muy efectiva, y bajaron los niveles a cero de criminalidad o de homicidios. Ellas vivieron el antes y el después. So, esa criatura lo entiende, lo importante que es el orden y que tener las cosas, me explico. Entonces ella, dentro de su interés ahora, para ya llegando, ya están en sexto año, ya empezaron recién. Ellas dicen, una, yo quiero ser o psicóloga o criminóloga. Entonces eso me parece bien interesante.
Claro, pero ir atendiendo también las necesidades que en su contexto tuvieron que vivir.
La experiencia que ellas quieren cubrir inconscientemente. Entonces lo que hemos hecho es que nos reunimos, por ejemplo, con el grupo de criminología de la universidad que está dando específicamente esto en Panamá, que es UDELAS. Se les pidió que nos visitaran y que nos explicaran qué era la carrera. Porque otra cosa es enamorarte de un fantasma que realmente no entiendes. Y otra es cuando tú escuchas de la vivencia de esa persona que está apostando a esa carrera como su futuro. Bueno, es que la realidad es que aquí tú vas a ir a la cárcel a trabajar. La realidad es que aquí tú vas a encontrar personas en toda situación. ¿Me explico? Entonces, una vez que pasen por esa, no como terapia de choque a ese nivel, pero sí como exposición a realidades de la carrera o del ambiente que ellos quieren abordar, pues entonces como que reevalúan. Hay uno que me dice, sencillo, yo quiero ser definitivamente criminólogo. Perfecto.
Okay. Sirve también como un espacio para... hacer introspección.
Total.
Respecto a lo que es el proyecto de vida y cómo se viene impactando en ese sentido. Me llama mucho la atención eso, porque de alguna forma también cuando se piensan en estos proyectos sociales, en estas apuestas donde el desarrollo social tiene un componente tan importante, a veces se piensa el desarrollo como es una noción de progreso. Mirando hacia adelante, pero simplemente desde una apuesta económica nada más, pero detrás hay una apuesta también por impactar los proyectos, las preguntas vitales de estos niños y jóvenes, y me llama mucho la atención en ese orden de ideas esta apuesta de Yo Soy Corundú. 11:35 había prometido antes de, o cuando estábamos comenzando un poco nuestro diálogo, que teníamos más artistas panameños. Ahora llega una artista, ella se llama Erika Ender, que con Roberto Carlos nos dimos a la tarea de buscar algunos temas donde estuvieran involucrados artistas panameños. Esto se llama Despacito y suena así en Uniminuto Radio el día de hoy.
De Panamá, se veio do... No, veio dos Estados Unidos, ¿eh?
De Miami.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú
eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya, ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, voy a desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus horas de peligro hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito.
Tengo toda mi piel esperándote y hacer maravillas contigo. Tú eres el imán y yo soy el metal. No hay como parar lo que nos va a pasar.
Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Ya, ya me está gustando más que lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más.
Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
Si no estás conmigo.
Despacito, voy a desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero bailar tu pelo, quiero ver tu ritmo. Que me enseñes a...
11 de la mañana, 38 minutos. La hermosa voz de Erika Ender, Roberto Carlos, en este tema de Luis Fonsi, Despacito. Despacito. Se va construyendo y se va haciendo la vida. Julián, sin duda alguna, hoy nuestra invitada nos ha dado ejemplo de eso, de cómo pasito a pasito ha venido dando pasos y señalando y marcando huellas importantes en esta fundación Yo Soy Curundú. ¿Qué te hace pensar un poco también lo que se ha compartido el día de hoy, Julián?
Pues que digamos la marginalidad de que se vive, digamos, en espacios tan fuertes como la de la violencia, pues nos hace pensar que los niños, que son los más vulnerables en estos espacios, llegan con ciertas deficiencias que tienen en cuanto a sus hogares. Entonces, pues no sé, quisiéramos saber qué, digamos, qué casos o qué preguntas llegan a hacerles los niños a ustedes como fundación.
Claro, esos elementos que son tan interesantes. Nosotros como Proyecto Marfil nos hemos interesado mucho por indagar y explorar cuáles son esas inquietudes, esas preguntas que los niños y los jóvenes tienen y desde las cuales configuran proyectos de vida. ¿Cuáles son esas preguntas justamente con las que llegan los niños y jóvenes a la fundación?
De las edades pequeñas, te diría la experiencia que tenemos ya después de 5 años estar ahí en el área. Los niños llegan y dicen que, pero, y esta es la pregunta, si yo entro aquí, ¿me dan comida? Si yo voy a ese juego, ¿me dan comida? Parece hasta jocoso a veces para uno, ay, por Dios, pero beneficio. Es que está buscando, claro, una necesidad básica que no está suplida por sus tutores. Muchos de estos casos, la dinámica de estos hogares, papá está en cárcel, mamá está en la calle viendo cómo resuelve, o viceversa, papá está en la calle y mamá está en la cárcel. Uh-huh. Entonces muchos de estos terminan teniendo una dinámica donde el actor importante de crianza es la abuela. Pero no sé si pasa aquí, en Panamá tenemos ciclos para el tema de los barrios, ciclos generacionales de 13 a 15 años. O sea, la niña ya a los 13 años está encinta. Amén de que fuese incesto, fuese violación, o que ella misma, pues, para solucionar, busca su cuerpo como un recurso. El tema es que cuando ella sale encinta, la mamá apenas tiene 26, no ha llegado a 30. Y la mamá también dice, ven acá, yo estoy joven, yo no estoy para estar buscando, cuidando nietos. Yo cuido los míos, y mentira, ella se los tiró a su mamá. Lo que pasa es que hoy en día el ritmo de vida dentro de la sociedad es diferente. O sea, ya la gente no se siente que a los 50 es viejo. 50 es joven aún, los nuevos 40. Y vamos con esta cuestión que nos estamos mandando un mensaje de todo el mundo tiene derecho a vivir. Entonces, cuando la nena va y quiere seguir la escuela y apostar a, es que no tengo quien me cuide a mi bebé. Y yo, es que bueno, ¿y tu abuelita o algo así? No, mi abuela no, dice que ya no, ella está muy joven para cuidar a bebé. Entonces, hay un desapego emocional muy fuerte por parte de la criatura. No tiene quien le valide. Entonces su falencia es emocional. Entonces cuando empiezas con ese nene y empiezas y te acercas con él muy, muy despacio y de repente llegas y le pones las manos en el brazo, aquí en el hombro, porque no va a haber un cruce fuerte, brusco del momento. Y entonces le enseñas que puede haber contacto. Ese abrazo limpio, los chiquitos lo buscan. Y por el otro lado, los adolescentes y los jóvenes, lo que a veces nos dicen es, mira, ustedes me dicen que yo tengo que estudiar, pero fulana no está estudiando. Y sin embargo, ella, el novio la está manteniendo. Entonces cuando hablamos del novio la está manteniendo, ya sabemos que eso es un beneficio debido al narcomenudeo. Entonces entrar a ese mundo ya es algo que te condena, porque las estadísticas prueban, en Panamá por lo menos, que no pasa de 23 años. A los 23 o estás muerto o estás en la cárcel con una condena larga, o estás escondiéndote. Y bueno, mil cosas que pueden pasar. Entonces esas son las preguntas. El adulto, el joven te dice, yo quiero estudiar, el que está bien claro. Pero la mayoría de las veces me dice que dale, tú dices que no tiene que estudiar y todo. Mira fulano, estaba en el técnico y no tiene trabajo. Buscando plata para ir a estudiar y nunca la contratan. ¿Por qué? Porque somos de Curundú. Por eso es que el nombre del movimiento y de la fundación es Yo Soy Curundú, para que ellos puedan validarse y entender que ellos valen.
Hay un ejercicio identitario ahí también que está atravesando.
Y desarrollar ese sentido de pertenencia a tu vida, a tu entorno y a tu poder de cambio, porque lo hay. Eso es lo que encuentran los puentes correctos para seguir, ¿no?
Muy bien. Hablando de puentes y en la generación de esos espacios, nos acompaña en la mañana de hoy alguien que hace parte de esta familia, del puente, de Uniminuto Radio, y se trata del profesor Víctor Andrés Rojas, que está ya aquí en este momento atendiéndonos vía telefónicamente. Entonces ahí lo tenemos ya vía telefónica. Profesor Víctor, bienvenido aquí al puente el día de hoy. Con una invitada muy especial, Dalí Ibáñez, un saludo muy especial también para usted. Y bueno, nos complace que nos acompañe a esta hora, cuando ya tenemos las 11 de la mañana, 43 minutos.
Así es, Simón, y a todo el equipo, a Julián y a Dalí, por supuesto, un abrazo muy especial. Nos alegra mucho tener estas visitas tan especiales que nos hacen desde Panamá, desde diferentes lugares del mundo, para compartir estas experiencias, proyectos y sueños. Yo veo en todo lo que nos ha compartido Dalí toda una apuesta social de transformación, de interés en desarrollar unos cambios en unos entornos y en unas personas, además con un compromiso muy fuerte. Así que les envío un abrazo y quiero aportar a la discusión que están presentando y justo con la última pregunta que hacía Julián relacionada con las preguntas que hacen los niños, porque como lo decía Simón, a nosotros nos inquieta mucho la manera como ellos se interrogan y la manera como se interrogan filosóficamente, no solo las preguntas de la cotidianidad, sino también cuando los sorprenden ciertos sucesos y se atreven a indagar, a ir más allá. Yo quisiera que hablaran un poco de eso, porque para nosotros, en Martín sobre todo, nos interesa mucho desarrollar las capacidades de pensamiento, no porque los niños no las tengan, sino porque creemos mucho en ellas, tenemos una creencia muy alta en cómo los niños asombran, cómo los niños transforman, lo que llamaríamos todas las potencialidades que tienen los niños. Y quisiera que Dalí nos ampliara un poco más eso. ¿En qué son muy potentes estos niños? ¿En qué son muy capaces? ¿En qué son muy emprendedores? ¿En qué son muy filosóficos, si queremos decir una palabra que nos gusta a nosotros? Ahí les dejo pensando.
Bueno, mira, uno de los casos que para mí es un emblema es un joven, se llama Einar, recién cumplió 17 años. Es un chico grande, estos nenes que nacieron grandes, siempre están por arriba de la media. Entonces, el problema es que él tiene una condición particular, él es de lento aprendizaje, una escala bastante altita, y aparte de eso tiene epilepsia. Entonces, es un niño que ha vivido lo que ya comúnmente se dice por doquier, el tema del bullying, la agresión de parte de sus pares, de todo, la sociedad, el gal grandotote. Estas son las frasecitas que tienden a decirle. Y él cuando llegó a él llegó jalado por la amiguita del colegio. Y le decía, pero ven, Narcis, yo hablé con ellos, yo fui a la presentación de obra de teatro. Y fue muy bonita, porque después que hacemos las presentaciones o nos invitan a algo así, hacemos como un conversatorio después de cada actividad. Uh-huh. Oye, ¿qué les pareció? ¿Ustedes qué creen que eso? ¿Eso pasa aquí? ¿Cómo yo puedo hacer para que eso pase aquí? ¿Cómo tú puedes llegar a hacer eso? ¿Tú podrías llegar a hacer todo lo que hizo la persona en el teatro o en la drama que se presenta? Entonces los nenes empiezan a decir, pero es que yo no sé si yo pueda. Entonces su pregunta filosófica sería, uh-huh, es que yo no sé si yo puedo. Y ahí es donde yo apuesto a trabajar el tema de la corresponsabilidad, el tema de entender que los niños no nacen marginales. Los
Eso
marginamos.
Es muy importante.
Uh-huh. Y yo inclusive participé de un entrenamiento internacional y lo primero que nos decía el entrenador, sí, porque todos ustedes trabajan áreas con personas marginales. Y pedí disculpa, le dije, yo entiendo que las personas somos todas igual, todas nacemos con el mismo potencial, lo único que algunos nacemos bajo la sombra y otros unos spots muy grandes, pero es situacional, es como te dejes ver que sí tienes potencial. Y por ejemplo el caso de este chico, hoy por hoy, él es el segundo, él es el tesorero del grupo de juventud, para que le ponemos como órdenes. Él es la persona que está manejando ahora la coordinación junto con la presidenta de 15 años, está manejando lo que es el tema de organizar las actividades del equipo que se llama Team Team, Yo Soy Curundú. Este niño lo primero que decía era que, pero es que yo quisiera estudiar medicina, pero yo no sé si yo puedo. Yo le digo, papito, estás en quinto año, llevaste buenas notas, eso quiere decir que esta capacidad que tienes regalada por la vida, claro, la tienes ahí, es solo cuestión de desarrollar confianza. Él, por ejemplo, está haciendo los sábados unas visitas a la chica que es la psicóloga que nos apoya y ella le está trabajando lo que son las habilidades blandas y eso, pero hoy por hoy ya el niño ha ido dos veces a diferentes áreas, porque eso es lo que trato de hacer, que siempre vayan, uh-huh, a otras áreas donde encuentren niños de su misma situación y que ellos le hablen, porque qué mejor que un niño que vive una situación de barrio marginado que le explique a otro niño que sí se puede desarrollar, que sí se puede llegar a estudiar, a terminar la escuela. Eso es algo que ellos a veces entienden.
Y ser un referente también,
exacto,
para otros, ¿no?
Porque ellos dicen en el fondo que, dale, pero es que yo nací bruto, es que yo soy, sí, bruto, yo soy bueno en deporte, yo quiero fútbol, consígueme fútbol. Sí. Yo, papi, yo te voy a conseguir fútbol, pero tú vas a clases especiales de matemáticas, uh-huh, porque tú no eres bruto. Lo que pasa es que no te has concentrado en matemáticas. Si te concentras en matemáticas, vieras que también como cuentas goles, puedes contar matemáticas normal, uh-huh, tradicional.
Bueno, ahí tenemos una experiencia altamente significativa, Julián, profesor Víctor, que seguramente allí también nos sigue acompañando a esta hora de la mañana en el puente, y es la oportunidad para que también nosotros, desde nuestra cotidianidad, desde los espacios que habitamos, desde donde estamos, podamos pensar qué podemos hacer también por otros. Entender que el desarrollo social, entender que estas prácticas, estas iniciativas no dependen tanto de una disciplina, ¿no?
De un
factor económico, sino de un ejercicio y de una vocación que se construye, ¿no? De una profunda sensibilidad social. Me llama mucho la atención que usted, Dali, proveniendo del área de las ciencias exactas, como algunos la denominan, total, de los números.
Fría, tú no dices que Dali, tú vienes de cuadrado frío a lágrimas y risas. Exacto.
Es muy interesante entender cómo desde allí empezamos también a comprender que hay nuevas formas de ejercer y de proyectar lo que hacemos y lo que construimos en nuestra cotidianidad. Dali Báñez, muchas gracias por acompañarnos,
gracias,
en el puente.
Gracias, y antes de cerrar quisiera que por favor, uh-huh, entendiéramos, cada vez que ves a una persona, mírala a los ojos. A veces que con solo verle a los ojos te das cuenta que en ese momento decirle algo bonito o un simple buenos días con calidad humana puede cambiar su ánimo, y a veces el ánimo es el que nos lleva a tomar decisiones malas, claro, que nos marcan.
Bueno, ahí tenemos la invitación, Julián, para que las personas que nos acompañan, que nos ven el día de hoy, sin duda alguna también puedan aportar y construir desde sus iniciativas nuevas formas de vida.
Claro que sí, nos pueden seguir en Facebook como Marfil Educación Filosófica, en Instagram como Proyecto Marfil.
Bueno, ahí estamos entonces,
y sí,
a través de nuestra plataforma, y por supuesto, ¿cómo nos,
sí,
pueden seguir a ustedes?
Sí, nos quieren seguir, estamos, claro, casualmente, los chicos están reestructurando la imagen, en los talleres dominicales que tienen ahora es de reestructuración de imagen de Yo Soy Curundú, pero nos pueden seguir en el YSC @ yo soy Curundú. En Instagram, YSC_ yo soy Curundú.
Repitamos otra vez el enlace, pues la dirección en la cual puede encontrar.
Correcto, la dirección es @ YSC_ yo soy Curundú.
Ok, es la cuenta
De Instagram que están manejando los chicos y están levantando, están ya por levantar la página web, pero todos lo van a hacer ellos.
Ok.
A través de sus talleres, ahí lo están poniendo en marcha.
Bueno, muy bien, 11 de la mañana, 51 minutos. Muchas gracias, Dali,
gracias
otra vez.
A ustedes, un abrazo
por
grande.
Aceptar la invitación del Puente de Un Minuto Radio. En el Control Master nos acompañó Edwin Álvarez Donato. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide aquí el Proyecto Marfil en pleno, dialogando con ustedes y, por supuesto, generando espacios de diálogo y encuentro con personas que sin duda alguna aportan también elementos significativos a este acto de pensar la vida cotidiana. Julián, muchas gracias por acompañarnos.
A ti y a Dali por acompañarnos en ese espacio.
Bueno, todos gracias. Ustedes que tengan feliz resto de día, sigan en sintonía de Un Minuto Radio y sigan en sintonía también con el Proyecto Marfil Educación Filosófica y Creatividad Social.
Hasta aquí transitamos en El Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.